La violencia de género, el maltrato, violencia machista, son muchos calificativos para nombrar algo que ahora el profesor José Luis Martorell, profesor de psicología de nuestra universidad, bienvenido.
Hola, gracias.
Nos va a explicar, porque a veces en los propios medios de comunicación nos da la impresión que confundimos términos o que utilizamos términos que pueden ser o no sinónimos, que habría que hacer matizaciones en todo caso. Porque cuando hablamos de violencia de género, en realidad, o casi siempre, estamos hablando de la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer.
Hacia la mujer, sí. Eso ha habido también una queja con respecto a eso, a veces de grupos feministas, pero en general de la gente que se ha ocupado de eso, de que al decir violencia de género oculta un poco que siempre es del mismo género contra el otro género, ¿no? Entonces, bueno, aunque se ha utilizado como sinónimo, violencia machista, violencia de género, violencia conyugal, maltrato, pero no está mal entrar en estos debates porque detrás de todo una de las cosas que hay es una cierta visión masculina del mundo que en el extremo se convierte en machista y discriminarlo está bien.
Por empezar con algún dato, cuando hablamos de violencia de género, evidentemente podemos hablar de un género a otro, sea masculino hacia el femenino o viceversa, pero la realidad es que aunque sí hay maltrato hacia hombres, la proporción es ínfima.
La proporción es ínfima. Hay maltrato de mujeres hacia hombres que se puede inscribir dentro de lo patológico. Es decir, igual que cualquier, digamos, anomalía o alteración. Es decir, siempre que hablamos de lo patológico, de la anomalía, lógicamente es una parte pequeña de la población, porque es que si no, estamos hablando de que la condición normal es peligrosa. La normal no. Cuando hablas de mujeres que maltratan a sus parejas, lo puedes escribir en ese, por el número, en lo anormal, en algo que hay que explicar desde esas personas en particular. Cuando hablas del maltrato de hombres a mujeres, los números son tales, la presencia de asociación son tal, que como lo achaques, cosa que se ha hecho interesadamente, a la anormalidad, pues todos quedamos disculpados.
Lo que ocurre es que eso asusta muchísimo, porque lo anormal te parece que es algo de unos pocos, lo normal es de muchos. Claro. Cuando se hace normal lo que teóricamente tendría que ser totalmente anormal, pues asusta, debe asustar a la sociedad.
Debe asustar, y además está bien que asuste, porque esto viene de una situación, viene históricamente de una situación donde no asustaba el mismo maltrato. Es decir, ahora al menos asusta. En dos generaciones atrás o en tres generaciones atrás no había ningún canal para que una mujer pudiera no ya denunciar una agresión física, sino bueno cualquier tipo de minusvaloración que eran permanentes. Sin ir más lejos, aunque yo no tengo exactamente la edad de los dinosaurios, no tan mayor, mi madre, que ahora tendría 80 y pico años, no podía tener un pasaporte si no lo firmaba mi padre, o sea que solo eso ahora que sería impensable, pues formaba parte de nuestra sociedad.
Ni una cuenta corriente,
ni una
por
cuenta
ejemplo.
Corriente.
Si vamos a los datos, ¿podemos dar datos de lo que ahora mismo está ocurriendo?
Son difíciles de dar, por ejemplo, el número de muertes, pues el otro día los daban anuales en cada país, se pueden dar. Las muertes son el extremo de la situación. Ya es un número altísimo, lo que indica que si vamos bajando el impacto del maltrato, pero no en la gravedad, es decir, está la muerte, pero está también el abuso de tipo físico, de tipo psicológico, pues las cantidades no son desconocidas objetivamente, pero intuidas como lo que alguna persona ha llamado con razón como epidémicas.
Además, cuando hablamos de estos datos, supongo que hablaremos del mundo occidental, de países de nuestro entorno, porque en otro tipo de países esto sería imposible averiguar.
Sería imposible, efectivamente. No. Estamos hablando de que en los países occidentales o más avanzados es epidémico, pues imaginemos en aquellos donde ni siquiera legalmente la mujer tiene el estatus de ciudadano, que es más de la mitad de los países del mundo.
Pues vamos entonces a circunscribirnos precisamente a nuestro ámbito. Tipos de violencia. Ya se han nombrado algunos. No es lo mismo el que llega, por supuesto, a la muerte, pero está el maltrato, está también el maltrato psicológico.
El maltrato
físico.
Psicológico es más difícil, claro. El físico acaba en urgencias. Los médicos ya empiezan a tener claramente protocolos de identificación. es que me he resbalado. No, esos moraos en el ojo o en el otro lado no son. Pero también, y es un tema que ellos lo demandan, los médicos de atención primaria. Determinadas patologías no directamente derivadas de la agresión física, por ejemplo, una paliza, no derivadas directamente, pero derivadas del maltrato, como dolores de cabeza, dolores de estómago, problemas con la sexualidad, una serie de problemas que están tipificados por la Organización Mundial de la Salud en relación con un cierto modo de presentarlos o de que los ve el médico de atención primaria, puede suponer que se deben a una situación sostenida de maltrato.
Evidentemente lo que son las consecuencias físicas se pueden evaluar precisamente porque normalmente claro. Se acaba en urgencias. Las psicológicas, aunque a veces también se puede...
Las psicológicas se podrían evaluar si tuvieras a la persona delante. Pero uno de los problemas es el aislamiento a que el maltratador somete a la persona maltratada. Es decir, cuando estás trabajando con una mujer maltratada, la evaluación no es muy complicada. Obviamente, porque el maltrato tiene un impacto tan arrasador que se puede ver. El problema es que no lo ves hasta que la persona da ese paso, hasta que la persona acude a pedir ayuda, ¿no?
Allí también se evidencian los roles. Hablábamos antes de generaciones pasadas, de nuestros padres uh-huh. o de nuestros abuelos, pero más cercanos, de nuestros padres. Nos parecía quizá una cosa hasta más normal que las mujeres tuvieran un estatus y un rol pues determinado en su casa y que de ahí no saliera y además que fuera el varón siempre el que marcara pues todo lo que había que hacer. Pero se da la circunstancia que en este momento y además en un momento en el que parece que la liberación de la mujer en estos países está ya prácticamente uh-huh. culminada, sin embargo, hay muchísima violencia y hay muchísimo maltrato.
Que sería la resistencia a ese movimiento. Es decir, mientras que el movimiento ha ganado, afortunadamente, no todo, porque quedan cosas por andar, pero digamos una cantidad de terreno grande en lo legal, en la normativa, en lo que se considera lo que es justo, en las ideas imperantes, no es verdad que lo haya ganado en la ideología subyacente de mucha gente, de una capa grande de la población. Entonces, es como una pérdida de privilegios. Es decir, la situación estaba definida en términos de poder. Al redefinirla en términos de igualdad, subjetivamente, para un grupo de hombres relevante en términos numéricos, es una pérdida de poder. Vivida muy personalmente, o sea, muy como un ataque personal a la integridad de la masculinidad o de la identidad. Y entonces utilizan bueno, el poder que tienen objetivamente para intimidar, que básicamente es lo que se hace, ¿no?
Y quizá también la violencia se dé más cuando se siente el peligro. Es decir, el hombre puede sentir el peligro de que le van a quitar el poder que tiene, que sustenta, cosa que a lo mejor hace unos años ese peligro ni siquiera existía, porque nadie le iba a decir yo hago esto por encima de ti. Pero hoy en día sí se da.
Claro, y si se lo decía, la respuesta era muy sencilla. Es decir, que bueno, no había ninguna repercusión sobre la consecuencia que tuviera. Entonces, ahora, claro, cuando se da... socialmente, cuando se da colectivamente, pues hay una parte que no está aceptado. Lo que debería ser una señal, en cierto modo, positiva, dentro de una cuestión muy negativa, es que el maltrato, cada vez más, hasta ser ya una característica hoy día específica del maltratador, lo tiene que ocultar, no en otras épocas. Pues una paciente que coleccionaba estas cosas me traía propaganda de la posguerra española, es decir, de los años 40 y 50, propaganda, anuncios de prensa y de transcritos de radio, en donde a la mujer se le decía abiertamente de ocúpate de él, él es el que tiene problemas, hazle caso, o sea, la presión era pues totalmente absoluta. Con lo cual, quien maltrataba no se ocultaba, salvo en el extremo, ¿no? El crimen pasional, de hecho, el crimen pasional tiene un eximente. Ya se supone que, hombre, que el honor, que... Y estamos hablando del extremo. Pero ahora se tienen que ocultar.
Esa sería una característica, porque yo supongo que en los perfiles del maltratador, pero también en el perfil de la víctima, tiene que haber unas características, ¿o no? O la víctima puede ser cualquiera y no tiene por qué tener ninguna característica especial.
En principio, la víctima en los primeros momentos puede ser cualquiera, porque una característica del maltratador actualmente es la digamos, la doblez. Muchos maltratadores, cuando ha quedado desvelado su maltrato, causaban el asombro de los vecinos, ¿no? Ah, pero si era un tipo tan majo, si este era el que me ayudaba con la bolsa, si es que tal, un poco. O una persona pues apocada fuera de su entorno, como refleja, por ejemplo, la película de Te doy mis ojos, que refleja ese personaje con esa dualidad dentro de la casa, violenta y agresiva y fuera.
Fuera puede ser hasta encantador.
Puede ser hasta encantador. Por lo tanto, cualquiera, igual que sujeto de una estafa de otro tipo, puede serlo al principio. La cuestión es quién persiste. Es decir, que tú puedes entablar una relación con una persona que a partir de un momento empieza a maltratarte, pero te vas, lo dejas o no lo aceptas, o a las primeras señales no te gustan, pero otras personas no. Va asociado en un perfil a la inseguridad de la persona, por un lado. Es decir, a medida que eres más insegura, una persona, la violencia se puede entender como seguridad. Es decir, que tú percibes a alguien violento y te intimida. Una de las cosas que más impresiona, que cuentan las mujeres que han mantenido una relación de maltrato psicológico, aunque no haya llegado al físico, durante mucho tiempo, es que los insultos y las descalificaciones por momentos eran dadas a 5 centímetros de la cara gritando. No hay un diálogo que establecer con alguien que te intimida de ese modo, que te da miedo, que te aterra, que te hace sentir pequeño. Eso por un lado. Una inseguridad que muchas veces llama mucho la atención porque es una inseguridad en el rol de pareja, pero a lo mejor es profesionalmente una persona destacada. Pero en cuanto llega el tema de ser pareja de alguien, desaparece esa seguridad.
Eso supongo que también tendrá pues algún componente psicológico, puede ser su educación, el entorno en el que haya vivido, sería este una de las características.
Segura, muchas veces lo ves. O sea, no es infrecuente que un padre que ha maltratado a la madre y de paso ha intimidado a los hijos, alguna de las hijas establezca relaciones con un maltratador. De todas maneras, lo digo porque esto lo hemos tenido que aprender los terapeutas, lamentablemente, cometiendo errores. Digamos que desde el punto de vista de un terapeuta, cuando estás trabajando, el maltrato no se trabaja en terapia de pareja, porque eso es trabajar en terapia de pareja Auschwitz, ¿no? Pues los nazis y los judíos, bueno, cada uno tendrá su culpa, no se puede plantear así. Hay unos que agreden a otros. Entonces no se plantea de ese modo. Trabajar solo con la mujer para que salga de esa situación psicológicamente, aunque ya haya salido físicamente de la situación. Entonces es, por decirlo así, psicológicamente muy goloso entrar en estos temas, en tu debilidad, en tus aprendizajes, o sea, en lo que a ti te hace más débil ante una situación de maltrato, lo que casi se leía como lo que a ti te atrae del maltrato. Bueno, esto no funcionaba terapéuticamente porque es hacerte cómplice del maltrato, responsable, cuando toda la primera parte, y es un trabajo muy, muy, muy importante, es nombrar las cosas. Es decir, esta persona te ha agredido, esto es una agresión, la víctima eres tú. Esta paliza se llama paliza, no se llama amor. No tenías defensa posible. Y luego ya se entrará en esas inseguridades de fondo.
Es decir, en principio lo que hay que hacer es dar seguridad.
Dar seguridad, y la primera manera de dar seguridad a una persona que ha sido atacada, agredida o maltratada es llamar al maltrato maltrato, a la agresión agresión y al agresor agresor.
Además, para que la pueda identificar otra vez en caso de que en una nueva pareja se vuelva a dar.
Efectivamente. Es decir, hay momentos cuando todavía el tema está muy, muy oscuro para la persona que puede decir, bueno, me ha dado una paliza, pero es que realmente yo hice mal la sopa, como si eso tuviera que ver. En realidad ese es el argumento del otro para poder ejercer ese tipo de intimidación, ¿no?
¿Se puede, por lo tanto, intervenir en la víctima y también se puede intervenir en el agresor?
A ver, hay gente que habla que sí. Bueno, vamos a ver. Siempre se puede intervenir en cualquiera. La condición de que funcione una intervención psicológica es que te lo demanden de verdad. No te lo demanden porque dice el juez que si no lo haces tienes más cárcel. Entonces, pues sí, claro, cualquiera lo demandaría. Algunos datos que hay en España, pues Cheburúa ha trabajado un poco con eso. En realidad es, por decirlo así, no, ahora mismo no recuerdo los datos exactos, pero más o menos es así. La demanda la hace la cuarta parte, de la cuarta parte abandona la mitad a las 3 primeras sesiones, la otra mitad de la otra mitad abandona después de las 5 y la mitad de la mitad de la otra cuarta parte quizá le valga de algo. Es decir, hay una efectividad muy pequeña. Para algunas personas no supone que haya que dejarlo. Para algunas asociaciones que representan a las mujeres maltratadas, su opinión es que dado, y ahora más en crisis, que hay pocos recursos, que esos recursos no deben ser para ellos, sino para las mujeres que han sido maltratadas. En cualquier caso, hay quien ha dicho que jamás deben sustituir a las penas de cárcel. Es decir, que un crimen debe tener su castigo y luego pues puede haber una reinserción. Bueno, hay un poco de opiniones, como ves, es difícil el tema.
Son opiniones diversas porque además es un tema que tiene consecuencias. Es decir, tiene consecuencias sobre todo para la víctima y puede tener consecuencias a lo largo de toda su vida. Para la víctima, que pueden ser muchas, porque la víctima puede ser la pareja, pero también pueden ser los hijos que han convivido.
Claro, a los hijos también hay que maltratarlos. Y que, bueno, ¿cómo han interpretado eso? Acabamos de decir que no es raro encontrar una persona que se vincula a un maltratador después de haber tenido un padre maltratador. Con lo cual quiere decir que todos esos modelos, sobre todo es la confusión. O sea, es la confusión de que cuando una persona te está gritando y te está diciendo que estás mal, tú, es muy difícil decirle que no. Decirle que no internamente. Si es tu marido, si es tu padre, si es el tendero de la esquina, puede que no, pero... Y todo eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo para poder como contestarle internamente y que queden, no sin el dolor, que va a estar siempre, pero sin quitarles la confusión, ayudarles a que no tengan la confusión de qué es lo que está mal y lo que está bien.
Además hay otra situación, ya una situación real, casi legal, cuando una mujer abandona a un hombre, sobre todo si tiene hijos, porque si no tiene hijos pues probablemente se pueda separar, aunque no psicológicamente, pero sí físicamente, pero cuando tiene hijos tiene que mantener, al final, tiene que mantener una especie de contacto, una especie o mucho contacto con el maltratador. De hecho, a veces esos hijos tienen que pasar días o temporadas o horas con el maltratador.
Esa es una dificultad que va no solamente a lo psicológico, sino a lo legal y a lo social. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se cuenta? ¿Cuál es el peligro de esos niños? Depende de la edad. O sea, que es una realidad y una complejidad grande. En realidad, porque uno de los problemas del maltrato es que el maltratador no se reconoce como tal. Por lo tanto, no hace una demanda de estoy mal. Sí que la puede hacer social, pero no real en muchos casos.
Volvemos un poco a lo que
claro,
antes comentábamos. No se va a tratar porque no reconoce que tenga ningún problema. El problema es del otro.
El problema es del otro o en algún caso conocido y real, como de una persona pues con una cierta importancia social en su mundo, se fue a un médico amigo y le dijo, no, tú no eres un maltratador, lo que pasa es que tienes un problema de control de impulsos. Y el otro dijo, ah, claro, menos mal, no soy un maltratador, con lo cual podía seguir pegándola, ¿vale? Entonces le había dado un nombre para que se sintiera cómodo y el otro se quedó encantado, bueno, muy típico.
Esto ya me parece muy muy curioso, porque además ahí entramos también en otro tema y es ese perfil del maltratador. No hay una condición social determinada.
No la hay.
Ni tampoco cultural.
Tampoco.
No, porque una persona tenga más formación o menos.
No la hay. En la misma cultura, es decir, si tú te vas a una cultura machista o cuya religión deje a la mujer fuera, desde luego, pero en la misma cultura no hay una diferencia que digas, es la educación o los de más nivel o los de menos nivel. No, lo que te puede a lo mejor confundir es que con menos nivel cultural el insulto es más zafio, pero no deja de haber un insulto igualmente de hiriente, ¿no? Y ese es un dato.
La violencia de género. La violencia machista, da igual, el maltrato, cada vez da la impresión de que va en aumento. ¿Hay alguna manera, hay alguna forma, qué medidas habría que tomar? Ya no hablo de legales, porque aquí no estamos en una mesa en la que haya juristas para que nos lo digan. Pero la sociedad, ¿cómo tiene que tomar conciencia de lo que está pasando?
Yo no diría que va en aumento, es muy alta. No va en aumento, seguramente lo que va es en disminución con respecto a generaciones anteriores, pero sí que sale más a la luz y que se considera delito lo que ni siquiera se consideraba delito, por lo tanto no podía figurar ni en ninguna estadística, ¿no? A partir de un momento con más leyes liberales pega un rebrote justo contra esas leyes, pero bueno, sobre todo es la educación. O sea, todavía hay algunos estudios que no dan muy buena espina de que en los colegios nuestros chicos y chicas mantienen todavía una visión machista. No han cambiado la visión. La visión se tiene que cambiar desde la escuela y la familia, porque ahí es donde se generan las posiciones que después ya se quedan muy rígidas.
Efectivamente, y lo hemos venido diciendo, la escuela es fundamental, la familia primero, porque lo que veas en casa, el rol que tiene tu madre, el rol que tiene tu padre, pues indudablemente te va a influir. y va a influir en todos los hijos.
En todos, pero ese cambio social que es muy, por ejemplo, en toda la educación, es decir, lo que haga el colegio, empezando por ahora mismo, de vez en cuando siempre hay un intento de volver hacia atrás, ¿no? O sea, es muy respetable el que quiera educar a sus hijos con separación de sexos, pero desde luego que no diga que eso tiene ningún tipo de beneficio ni cognitivo ni desde luego social. Es porque ideológicamente me gusta y muy bien, será, afortunadamente las opciones están ahí. Pero una de las maneras de reconocer la igualdad es estar en plano de igualdad. Y por ahí es por donde podría venir un siguiente salto cualitativo en el cambio social.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros.